Hoy, en la República de los Cocos presentamos.
Y esta sí es sorprendente porque si todo el mundo piensa cuál es la ciudad con más embajadas en el mundo, yo estoy seguro que muchos van a decir Washington o Nueva York. Y pues no, porque por encima de Washington, Nueva York, París, Berlín y Londres se encuentra la capital de un pequeño país europeo.
Tres cuartas partes del crecimiento que ha tenido las misiones diplomáticas de India entre el 21 y el 23 fue en África. Ahí se nota dónde está su interés.
México tiene como número total de representaciones 161, solo 80 son embajadas. Entonces,
sí, fíjate, por ejemplo, tenemos 80 embajadas, mismo número que tiene Israel. Malasia tiene 78. Grecia, que tiene 10 millones de personas, tiene 85 embajadas.
Singapur, que si bien es un país pequeño, tiene presupuesto para poder tener una huella diplomática muy grande y sin embargo no la tiene. Su estrategia no es tener embajadas residentes porque tiene muy pocas, pero
29 nada más, ¿eh?
¿Sí?
O sea, Mongolia tiene más embajadas que Singapur.
Por eso, y no es un tema de presupuesto ni
exacto,
nada, es un
exacto.
tema de estrategia.
China tiene 274 puestos diplomáticos en el planeta, Estados Unidos tiene 271, pero lo que es el dato más curioso, a quienes se imaginan quién es el número 3 en este peculiar escalafón diplomático.
La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chonchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
Bienvenidos a otro episodio de esta República de los Cocos, su podcast que habla de geografía, de diplomacia, de relaciones internacionales y mucha infotrash. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey, que con mucho gusto le presenta a su excelencia, el embajador de la República de los Cocos en Ciudad de México, Nathan Wolf.
Qué gusto, cónsul, porque sé que además anda usted de viajero como a usted le gusta. Estuvo en la ciudad de la perdición y lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero a ver si en otro momento nos lo llega a contar. Hace un par de semanas el Instituto Lowy publicó un índice bien interesante para aquellos que nos gustan las relaciones internacionales y la diplomacia, o los numeritos random, como es el caso de nuestro cónsul Zurita y su servilleta. Se trata del índice de diplomacia global que analiza y cuantifica la red diplomática de 66 naciones independientes. Y es sobre este índice que queremos platicar hoy, pues vienen sorpresas muy interesantes, como el hecho de que India cuenta con la 11ª red diplomática más amplia del mundo y que México no viene muy atrás en el lugar 14. Pero ahorita que desmenucemos los datos, vamos a ver que los números no son tan buenos para unas cosas o tan malos para otras. Justamente analizaremos las diferencias sobre cómo se integran dichas redes.
Bueno, pues vamos a hablar de este índice que para mí fue muy sorpresivo encontrarlo y ha sido una oportunidad de perder varias horas analizando su información numérica.
No, eso está súper bien. Sobre todo ahorita les vamos a pasar los datos porque trae un mapa interactivo y una tabla y se meten y le pueden estar ahí jugando y viendo.
Es más, de hecho, si quieren, les vamos a dejar el enlace aquí en la información de este episodio, pero también se los comento ahora por si quieren meterse. Es globaldiplomacyindex.lowy con W-Y institute.org. De todos modos, abajo voy a dejar el enlace. Y este índice lo realiza este instituto desde hace ya 5 o 6 iteraciones, no necesariamente años, porque lo hace a veces cada año o a veces cada 2 años.
Creo que lo busqué y es desde el 2016.
Y incluye estos 66 países que son básicamente el G20, la OSDE y algunas naciones asiáticas adicionales. En total son 66, como ya nos dijo el embajador. Y el levantamiento de información que vamos a platicar ahorita de este año, del 2023, se realizó entre julio y noviembre del año pasado. Así es que es información razonablemente actualizada, pero un poquito parcial. Y ahorita vamos a ver por qué. Primero, el primer dato que me llamó la atención es que ningún país del mundo tiene representación, tiene embajada o alta comisión en todos los países del planeta. Ya sabemos, China y Estados Unidos son los que tienen más sedes diplomáticas en el mundo. Sedes diplomáticas pueden ser embajadas, altas comisiones, como es el estilo en la mancomunidad, que ya lo hemos platicado antes, o consulados, pero ni China ni Estados Unidos tiene embajada en cada una de las naciones, ni siquiera las que forman parte de la ONU. China tiene 274 puestos diplomáticos en el planeta, Estados Unidos tiene 271, pero lo que es el resultado, mejor dicho, el dato más curioso, a quienes se imaginan quién es el número 3 en este peculiar escalafón diplomático.
Yo sí sé.
A ver, díganos.
Pues Turquía, que cuenta con 252 y solo atrás de ella, Japón le sigue con 251. 40% de su red está en Europa para atender la diáspora turca. Y pues este top 10 lo complementan Francia con 249, Rusia 230, el Reino Unido 225. Alemania 217, Italia 206 y Brasil 205. Nos referimos al número total de representaciones diplomáticas en el mundo. Esto incluye embajadas, consulados, misiones ante organismos internacionales y otro tipo de representaciones. Y se preguntarán qué otro tipo son esas cosas. Pueden ser, por ejemplo, Taiwán, que tiene una condición muy especial en el mundo, tiene muchas oficinas de carácter comercial que no pueden ser embajadas por el tema del reconocimiento de China continental versus Taiwán. Entonces, ahí entraría eso. O, por ejemplo, México, que tiene una oficina ante la Autoridad Nacional Palestina, cuenta como otro tipo de representación. Luego, si comparamos algunas, por ejemplo, los gigantes del momento, el mundo bipolar al que estamos entrando nuevamente, de China vis-à-vis Estados Unidos, en África, China tiene más que Estados Unidos, tiene 60 versus 56. En Asia del Este vuelve a ganar China con 44 contra 27 de
Pues al
los
final de cuentas
Estados
es su
Unidos.
dominio, ¿no? Es
¿Perdón?
su área de influencia.
No, son
Al
las
final
áreas,
de
o
cuentas
sea,
es el dominio.
es lo que se va a ver aquí, porque en las islas del Pacífico ya es 9 a 8, en Asia Central ya también más parejo, 7 a 6, en Europa ya cambia la balanza y entonces Estados Unidos tiene 78 contra 73 de China, en América del Norte 40 contra 24, 40 de Estados Unidos contra 24 de China. Bueno, esto además incluye los consulados que Estados Unidos tiene en México y
Y en
en
Canadá, supongo, ¿no?
Canadá. El sureste asiático llama la atención porque ya tiene más Estados Unidos que China, son 12 contra 10. En Medio Oriente se empatan 17-17 y en Sudamérica 15-15.
Fíjate que está bien interesante esta distribución y por lo que fui leyendo también, se ve que China ha ido incrementando mucho su presencia y ha ido abriendo muchas embajadas, mientras que Estados Unidos ha sido parejo en los últimos años. China está incrementando su presencia global y
Es
no
que esto,
dudaría.
más allá de los números que nos gustan y de datos bizarros o frívolos, sí nos dan un ejemplo de qué es lo que va pasando. Y China pues está cobrando una importancia mundial interesante que se traduce en este aumento de misiones diplomáticas en el mundo. Y ahí, por ejemplo, estaba viendo, encontré un país que no está entre los 66 porque lo estaba buscando porque es un caso interesante, que es el de Kuwait. Kuwait, previo a la invasión de Irak, tenía muy pocas embajadas en el mundo. Y a raíz de una vez que se termina la invasión y demás, como una estrategia de seguridad nacional, decide aumentar exponencialmente su número de embajadas en el mundo para que su huella diplomática sea mucho mayor y a pesar de ser un pequeño país del Golfo, pues tenga una mayor presencia y si algún otro como Saddam Hussein en su momento quisiera echarse el tiro, tuviera un costo más caro que pagar por eso. Entonces también es una cuestión de estrategia. Y aquí veremos, porque por ejemplo, también hablando de estrategias, tiene que ver con realidades y la forma en que se concibe la política exterior, porque Singapur, que si bien es un país pequeño, tiene presupuesto para poder tener una huella diplomática muy grande y sin embargo no la tiene. Su estrategia no es tener embajadas residentes, porque tiene muy pocas embajadas residentes en el mundo, pero
29 nada más, ¿eh? O
sí.
sea, Mongolia tiene más embajadas que
Por
Singapur.
eso, y no es un tema de presupuesto ni nada, es
Exacto,
un tema de
exacto.
estrategia. La mayoría de sus embajadores son personalidades altamente reconocidas y muchas de ellas del mundo empresarial, que son embajadores no residentes, como es el caso del embajador de Singapur en México y que viene 3 o 4 veces al año a México, y así es como manejan normalmente sus relaciones. Aquí no aparecen ni siquiera en otras representaciones porque no tienen carácter diplomático. Las oficinas de Enterprise Singa, no, no es Inter, es Singapore Enterprise, que es como el equivalente a lo que teníamos nosotros de ProMéxico, pero que no están acreditados con carácter diplomático,
Claro.
si bien tienen número de funcionarios singapurenses, y son oficinas de carácter comercial que tienen alrededor
Del
del
mundo.
mundo.
Oye,
La red
fíjate
mexicana, perdón, cónsul, usted iba a decir algo.
no, no es que me estaba yendo con la parte baja de la tabla y me encontré varias sorpresas. Por ejemplo, la estrategia de Letonia, sí, de Letonia, es tener puras embajadas. Tiene 46 posiciones diplomáticas, pero solo un consulado. No le interesa tener consulados, ¿verdad?
Pero no, no, es que a ver, no creo que sea cuestión de me interesa o no me interesa, como lo vamos a analizar también en el caso de México. O sea, México tiene como número total de representaciones 161, pero solo 80 y ¿qué eran? 80 y...
Aquí te digo, de México, 80 son embajadas.
Solo 80 son embajadas. Entonces, en realidad... ahí podemos hablar de que tiene una huella para el tamaño de país y de economía que somos, es una huella diplomática pequeña, con un dedo gordo, muy, muy gordo y pesado en Estados Unidos, donde tenemos 53 consulados. Entonces, él tiene que ver, y eso explico ahorita lo que decías de Letonia. México tiene una diáspora importante concentrada en Estados Unidos y Letonia... no ha de tener esta gran diáspora en ninguna parte, entonces, por lo mismo, la necesidad de servicios consulares
Es
se
diferente.
ve, no, no es necesaria, entonces mejor le inviertes, porque digo, a final de cuentas acaba casi costando lo mismo, hablando presupuestalmente hablando,
Claro.
tener un consulado que tener una embajada. O sea, en estricto sentido, México tiene 161 misiones
Oficinas, sí.
diplomáticas en el mundo, que no es
Que
poco,
cuestan.
que cuestan lo mismo, o sea, independiente de que sean consulados o tal. Ahora, ahí sí creo que es más un tema presupuestal que nos obliga a concentrarnos en Estados Unidos y no sé si sea descuidar, pero a no tener esa huella diplomática que sí creo necesaria para muchas cosas. Y luego la vemos cada vez que mandamos un candidato a algún organismo internacional a México, siempre le cuesta trabajo que se lo... Que gane, porque pues al no tener físicamente gente pues o representación diplomática en países, pues son promesas pasajeras cuando vas y les dices para intercambiar votos o a pedir su apoyo.
Fíjate
Otros
que,
casos, dígame.
perdón.
No, no, dígame, por favor, de esto se trata, es un diálogo abierto y sin política.
viendo en el caso de México, si ordenamos este ranking por consulados, México sería el séptimo con más consulados.
Exacto,
No.
en el overall estamos que en el 14,
En el
¿no?
14, así es, de
De
todas las misiones
misiones
diplomáticas.
diplomáticas en el mundo.
Sí, pero
Si
fíjate.
lo vemos solo por consulado, subimos al 7.
Y el que es bien interesante es Turquía o Turquía, 93 consulados. Es decir, tiene 145 embajadas, muchos más que 65 más que México, y tiene más consulados, 22 consulados más que México. De hecho, Turquía es el país con más consulados, seguido de China y de Estados Unidos.
Porque
Está
también
interesante.
es que la diáspora turca está distribuida por todo el mundo.
Claro.
La nuestra está concentrada en un solo país. O sea, fuera de Estados Unidos son pequeñas comunidades
Sí.
comparadas con lo que es los millones en Estados Unidos.
Sí,
Pero
sin duda.
también ahí sí le ves, y te bajas al de las embajadas, México cae hasta el lugar treinta y tantos, muy por debajo, hasta por debajo de países mucho más pequeños que
Sí.
México en población, en
Sí.
territorio y en economía.
Sí, fíjate, por ejemplo, tenemos 80 embajadas, mismo número que tiene Israel. Malasia tiene 78. Grecia, que tiene 10 millones de personas, tiene 85 embajadas. Portugal tiene 75 y México, lo repito, tiene 80 nada más. Finlandia, que tiene 5 millones de personas, 74 embajadas.
Pero es a lo que voy, es qué es lo que es en dónde pones tus canicas. Y
Sí,
México pone
sí, sí.
sus canicas en atender a la comunidad mexicana en Estados Unidos y en atender, pues, la compleja y rica relación bilateral con Estados Unidos y
Y
Canadá. Y entonces ahí se nos van todas.
un país que también ha sabido reacomodar sus monedas, sus canicas, es India, que ya superó a España construyendo esta red diplomática a nivel mundial. Tiene incluso embajada en Surinam, que es una nación americana, en donde México no tiene presencia de una embajada
Sí, bueno,
residente.
pero India, o sea, esa comparación India vis-a-vis España, cuando India es como 60 veces más grande que España.
Claro. Claro, pero o sea, está ampliando su presencia en países que antes no tenía. Es decir,
Ah, no,
está
estoy de
declarando
acuerdo, pero...
su huella, está diciendo, aquí voy creciendo y no dudo que en algunos años India supere en la huella a Francia incluso, ¿no? De hecho, el tres, pero, o sea, enfocando sus fichas hacia lugares donde puede ejercer cierta influencia. De hecho, tres cuartas partes del crecimiento que ha tenido las misiones diplomáticas de India entre el 21 y el 23 fue en África. Ahí se nota dónde está su interés.
Bueno, que eso es lo que nos ha fallado a nosotros, porque de 53 países, si no me equivoco, que tiene el continente africano, México tiene muy pocas.
Creo que contamos la otra vez, eran 10 nada más.
Y ha crecido exponencialmente, porque eran mucho menos. O
Y el
sea,
año pasado nos prometieron más y ninguna, ¿verdad?
pues también dijeron que íbamos a ser como un país nórdico. Bueno, cambiemos de tema. Taiwán, que es un caso que ya habíamos empezado a hablar. Pues Taiwán, que llegó a tener, pues no muchas, pero un número, o sea, más grande del que tiene ahora de embajadas, se ha ido reduciendo por el activismo de la República Popular de China, que pues, prácticamente es o conmigo o contra mí. Y entonces eso hace que muchos países que mantenían relaciones diplomáticas con Taiwán las hayan terminado, mantienen oficinas de carácter comercial, pero ya no a nivel de embajadas. Y entonces Taiwán tiene, con todo y todo, 110 oficinas, pero de las cuales solo 12 son embajadas, un consulado general en Paraguay y lo demás pues, son oficinas de carácter especial, de enlace comercial o como se le
Como la que
pueda.
decías que tiene en México también, ¿verdad?
Exacto, y que México tiene también
En
en
Taipei.
Taipei. Pero desde el 2017, sí, por ejemplo, 7 países han dejado de tener relaciones diplomáticas con Taiwán. Y hay también otros datos para todos los ñoños que les gusta nuestra infotrash. Damasco es la capital con más reapertura de embajadas, pues lo cual se explica porque tras la severa crisis que aún no termina, pero que ya no está tan severa como antes, se han ido reabriendo, mientras que Kabul sigue siendo la que más se cierran. Y esta sí es sorprendente porque si todo el mundo piensa cuál es la ciudad con más embajadas en el mundo, yo estoy seguro que muchos van a decir Washington o Nueva York. Y pues no, porque por encima de Washington, Nueva York, París, Berlín y Londres se encuentra la capital de un pequeño país europeo,
De un
Bruselas,
reino europeo.
de un reino europeo, pues que es un país también, un
Claro,
reino es un
claro.
país. Bruselas, y eso pues sede de la Unión Europea, ha atraído un gran número de embajadas, misiones permanentes y consulados.
Es que básicamente tiene una duplicación de embajadas. Cada país tiene su embajada en Bélgica y además una embajada ante la Unión Europea. Entonces, pues ya duplica, ¿no? En
Esto sí,
automático.
pero también es cierto que eso es medio triqui, porque en realidad, por ejemplo, el caso de México. El embajador Rogelio Gran Guillón es embajador de México ante el Reino de Bélgica y es embajador de México ante la Unión Europea. Y así es el gran número. O sea, no es que
Ya.
haya dos oficinas, dos
Al
embajadores.
caso de México, ¿no? A lo mejor otros países que tienen ma
No,
mayor huella y
no,
presupuesto, a lo mejor sí.
seguramente habrá, de hecho, México llegó, México en algunos momentos ha tenido dos, ha tenido el embajador ante el Reino de Bélgica y el embajador ante la Unión Europea. De hecho, en los, no, creo que si no me equivoco, la última vez que México estuvo así fue en los 90s, que se buscaba el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y entonces ahí manteníamos la embajada con un embajador y la misión ante la Unión Europea con otro. En el caso de las misiones se llaman como representantes permanentes o embajador ante la Unión Europea. Entonces ahí son esos casos. Ya hemos hablado en otros capítulos de la República de los Cocos, hay lugares donde no se puede, porque aunque quisiera, por ejemplo, el Vaticano no permite que la embajada acreditada ante la Santa Sede esté en Roma. O sea, sea la misma que esté acreditada ante el gobierno de Italia. Entonces, ahí sí, sí o sí. Y creo que entonces luego hay países que sí ya no les da, luego tienen, o sea, concurre su embajador ante el Vaticano, está en París o está
Qué absurdo.
en algún otro lado, porque el de Roma no puede ser y no les da para tener una en
Aunque
el Vaticano.
físicamente la embajada esté en Roma, porque no puede estar en el Vaticano.
Ah, completamente,
¿Sí?
pero si no me equivoco, son los acuerdos de Letrán, no se puede que haya que el embajador de México ante Italia
Sea el
sea el
mismo.
embajador de México ante el Vaticano, que
Por
sería
eso
lo
yo
más
digo que el
lógico.
Vaticano no es país. No deberíamos de considerarlo como país. Yo insisto. En fin. Oye, ¿cuántas sedes hay
Nuevamente,
en...
yo no
Perdón.
comparto esa agresión de
Yo sé que usted es mucho más diplomático, embajador. Por usted es
fe.
embajador y yo soy nada más el cónsul.
Pero luego, por ejemplo, hay otros datos, o sea, porque luego, o sea, hay unos que aquí no están, por ejemplo, o sea, y metámonos como a película, a temas de películas de James Bond y la Guerra Fría. No sé si han leído y si no, googléenlo después de escuchar este capítulo, googleen cuánto ha aumentado el personal diplomático ruso en México. Ha aumentado en los últimos par de años en más del 60%. Y por lo que dicen muchos de estos artículos, porque eso sí no son números que yo haya corroborado ni tenga certeza, pero pues muchos lo repiten, así que algo ha de haber. Hablan de que Rusia ya tiene más diplomáticos que Estados Unidos en la embajada, no contando los diplomáticos estadounidenses en los consulados de Estados Unidos en todo el territorio nacional.
Wow.
Y que ese tipo de cosas se dieron, por ejemplo, durante la Guerra Fría, donde Ru la ex Unión Soviética tenía la estrategia, pues, de tener como personal diplomático gente que cumplía con otro tipo de encargos y funciones no estrictamente diplomáticos. Pero eso sí es un caso interesante que se podría ver, y luego por ahora se encontrarán libros, novelas muy buenas, por ejemplo, en los 60s, con el asesinato de Kennedy, toda la trama que hubo previa. Lee Harvey Oswald estuvo en México un par de meses antes de asesinar a
¿Se
Kennedy.
especula que fue con los soviéticos o qué?
Yo nada más digo lo que he leído en cosas, libros y eso, que a mí
Fíjate.
no, yo ni siquiera estaba en este mundo en aquel entonces, afortunadamente.
En este reporte también, este del Instituto Lowy, aparece una información similar a lo que tú mencionas, acerca de cómo la huella diplomática rusa se ha visto afectada tras la invasión a Ucrania. Y bueno, se cerraron algunas misiones, pero también en general en la Unión Europea se expulsó a 600 diplomáticos rusos desde que comenzó la guerra con Ucrania, de los cuales este análisis del Instituto Lowy dice que 400 supuestamente por ser espías. Entonces, pues sí, se ha visto ese comportamiento, ¿no? Muy, muy evidente.
Exactamente, son de las cosas que uno puede ir viendo. Ahora, sin duda, si entran a ver estos datos, pues sí, la huella diplomática es importante. Es en dónde tienes tus esferas de influencia, dónde te mueves, dónde hay intereses de abrir nuevos mercados. O sea, por ejemplo, uno pensaría que el Caribe debería de ser una zona natural de influencia de la diplomacia mexicana. Y
Claro.
pues no lo es ni lo ha sido. En muchas ocasiones leemos nuestra tercera frontera, le tratamos de meter cosas, pero
Cuarta,
la
cuarta.
realidad es que tenemos pocas embajadas en el Caribe. Tenemos, o sea, para el tamaño de país y la distancia que nos separa del Caribe y la influencia
Y que somos parte de la
como...
misma organización de Estados Americanos y
No,
todo
bueno,
esto.
la semana pasada se celebró la cumbre del CELAC. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que de hecho se creó en el 2010 en Playa del Carmen, México. Entonces, como una forma de querernos acercar más, pero la realidad es que no estamos ahí. O sea, la cumbre que acaba de pasar hace unos días fue en San Vicente y las Granadinas, donde no
Ni
tenemos
siquiera
embajada.
tenemos.
Entonces, a lo que voy es, sí habla un poco de hacia dónde se van los intereses y hacia dónde deberíamos estar. O sea, Brasil tienen casi todas, ya ni se diga Cuba. O sea, y
Oye,
ahí deberíamos
un
estar.
día me sorprendió encontrar embajada cubana en Kiribati. Un paisillo de, perdón, un país, una nación independiente, una
Exacto,
república
hay
de
que
Kiribati
corregir ese
de
léxico.
110 mil habitantes. Perdónenme usted, embajador. Oye, me enfoco yo en la parte baja de la tabla, porque siempre es interesante, siempre hablamos de los grandes, pero vamos a hablar de los pequeños. Bután, por ejemplo. ¿Sabes cuántas embajadas tiene?
No, ni idea.
6 embajadas en todo el planeta. Y te voy a decir cuáles y una de ellas te va a dar mucho gusto, porque lo acabas de mencionar. Tiene embajada en Tailandia, en Australia, en India naturalmente, en Bangladesh, en Kuwait y en Suiza. Y tiene representación o misión permanente en la Unión Europea y en Nueva York ante la ONU. Nada más. Esa es toda su huella diplomática. Pero me llama la atención que de entre todos los países escogió Kuwait para tener su representación. Papúa Nueva Guinea, también en la parte baja de este escalafón, tiene 16 embajadas solamente y 4 consulados. Ahora, recordemos que esta es una muestra de 66 países. Faltan muchos. Uno de ellos es Guatemala. Y este recurso del Instituto Lowy te presenta un mapa interactivo que puedes seleccionar incluso ciudades. Y hay muchas ciudades en México que tienen representación de muchos países centroamericanos, por ejemplo Veracruz, por ejemplo Tuxtla Gutiérrez, pero ahí en este mapa no aparecen porque no consolida la información ni de Honduras, ni de Guatemala, ni de El Salvador, que son naciones que sí tienen representación en ciudades mexicanas. Otro país pequeño de poca población, de 400 mil habitantes. Islandia, 17 embajadas nada más, y generalmente son en naciones europeas. Pero me quedé con una duda, estimado embajador, ¿cuántos son las posiciones, las embajadas que hay en Bruselas?
Hay 124 sedes. Ahora, por ejemplo, habiendo sido embajador, es complicado cuando tienes tantas embajadas residentes porque te invitan a días nacionales, fiestas y cosas, que si acabas yendo o sea, vas a acabar quedando mal, porque si vas a todas no tienes tiempo de trabajar.
Pues sí, me imagino, pero yo me conformaré con que me invitaron a un cóctel, aunque fuera, ya ni del Día Nacional, nomás del día
Mira, te voy a
de
explicar
nómina.
esto, por ejemplo, algo que platican muchos diplomáticos y demás. Cuando eres diplomático y te invitan, te quejas y dices que qué aburrido y que nada más todas son iguales y que te quitan el tiempo. Pero cuando ya no te invitan, te molesta.
Ni me imagino.
¿Por qué no me invitan? No, es interesante y sí los invito a que vean este análisis porque hay mucho más allá de los números. Es ponerse a ver qué es realmente lo que pasa, o sea, o las estrategias. Brunei, que es chiquitititititito, no llega ni al medio millón de habitantes, pues tiene 35 embajadas, o sea, no es...
En términos per cápita, nos saca una ventaja
Ah,
brutal.
no, pero varias veces, o sea, varios, o sea, es importante ver esa parte y solo tiene 300
400,
mil. Aquí ponen
400.
400 mil, no sé si llegue a
Está
tantos,
redondeado a lo mejor, ¿no?
pero 35. De entrada, porque, por ejemplo, todos los países de la ANSEA tienen embajadas en todos los países de la ANSEA.
Ok.
Entonces,
Pues ya ahí está, ya se cubren varios.
eso es importante. Pero, por ejemplo, ahí abajo en la lista está Costa Rica, que te imaginarías que podría tener un poco más.
Pero mira, no está mal, 42 embajadas, las mismas que tiene Lituania, son países de más o menos, bueno, 5 millones de personas, Costa Rica, 2 millones, 3 millones, Lituania, pues no está mal, 42, tiene más que Corea del Norte. Fíjate, eso es interesante, Corea del Norte tiene 39 embajadas. No está mal. Y México tiene una de ellas.
La tenemos ya, porque luego la habíamos cerrado, o sea, habíamos cerrado, se volvió a abrir, no sé si ahorita hay, ¿eh? O sea,
Pues lo
no,
último
la
que vi
verdad es que
el año
ahora
pasado sí
sí que
estaba
eso
abierta.
sí es ignorancia mía.
Y luego, por ejemplo, Letonia tiene 38 embajadas. O sea, no está mal Costa Rica, ¿no? Digo, tiene más que Nepal, que tiene 30 millones de habitantes. Pero déjame decirte algo y a compartirlo con todos los que nos escuchan de Islandia, que me quedé analizando la información. Tiene dos embajadas o dos misiones en África, las únicas. Una de ellas en Malawi. O sea, Islandia, una embajada en Malawi. Raro. Y otra en Uganda, pero más que ante la representación del gobierno de Uganda, es una representación con una agencia de la ONU, que ahorita les voy a decir cómo se llama. Que eso también debe de contar en algunas ocasiones. Es embajada en Kampala y misión a la UNEP, que debe ser algún organismo de la
United
ONU.
Nations, ¿UN qué?
UNEP, tienen
Es el
tres O.
programa de medio ambiente de las Naciones Unidas.
Ándale, bueno, pues tiene su representación ahí ante ese.
Pero
Tienen embajada.
eso es en Kenia, si yo no, si no me, si no mal me equivoco, ¿eh?
No lo dudo, yo estaría de la misma información, pero aquí lo ponen en Kampala. Y sabes que yo creo que hay algo que se nos está pasando a nosotros, porque por un lado pone que es representación entre la Unión Africana y ante este programa de la ONU. Y pues la Unión Africana está en Addis Abeba. Entonces, a lo mejor,
Exacto.
o está
Y
mal o
si
hay
no
algo
me
ahí que no.
equivoco, la UNEP, o sea, la de Medio Ambiente de Naciones Unidas, está en Nairobi.
Ajá, exacto. Sí. Está curioso. Myanmar tiene una huella diplomática, pues, por toda la ASEAN, como dices tú, y en África tiene una embajada que está, dos embajadas, una en El Cairo y otra en Pretoria, en Ciudad del, en, ¿cómo se llama? En Sudáfrica. A ver, un país pequeño, vamos a buscar aquí en Maldivas. Maldivas. Tiene embajada en Arabia Saudita, en Islandia, perdón, en Islandia, en Pakistán, en China, en Australia, en Japón, en el Reino Unido, nada más. Así está la representación de Maldivas.
Pues los invitamos a que vean el mapa, las listas. La verdad es que se van a entretener si son tan nerds y ñoños como nosotros. Pero la verdad es que está muy interesante y sobre todo entrar a ver más allá del número, a tratar de entender, o sea, a lo mejor,
Patrones,
si patrones o si
tendencias.
les interesa. O sea, seguramente Islandia pues, o tendrá algún negocio en particular, a lo mejor en Malawi, no lo sé. O sea, a lo mejor hay una fábrica o una empresa islandesa en Malawi. O sea, ese
Sí.
tipo de cosas son las que luego hay que empezar
A identificar.
a identificar o por qué Bután está en Kuwait. Ha de haber, seguramente, si le rascamos, habrá algún acuerdo o cosa que nos lo explique.
Oye, y antes de despedir, nada más tres datitos más que se me hicieron interesantes. México está muy abajo, como ya dijimos, en embajadas como tal, pero me sorprende Sudáfrica, 98 embajadas, las mismas que Canadá, e Indonesia, 92 embajadas. Una muy buena
Sí, pero
representación.
también volvemos a lo mismo, son países que se enfocan más en las embajadas que en los
Claro, que
consulados.
los consulados, es cierto. Pues bueno, mi estimado embajador, ¿algún dato que se quiera sacar de la manga?
¿No? Fue un
¿No?
placer compartir con
Entonces
usted.
demos inicio a la despedida de este episodio, uno más de la República de los Cocos, su H cuerpo consular en Monterrey, es decir, yo mero, les agradece mucho la atención y deseo que ustedes como nosotros hayan aprendido mucho sobre este tema.
Ya tenemos en el horno y estamos preparando episodios dedicados al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, a Mauritania, Chipre del Norte, escritores en la diplomacia. Pero sugiéranos qué temas les gustaría que abordemos, que tratáramos y pues hasta para ver a quién invitamos que les pueda
Buena idea.
enriquecer estos capítulos con su perspectiva.
Y nos pueden dejar aquí los mismos los comentarios en Spotify o en la plataforma que escuchen, o bien comunicarse con nosotros a través de las redes sociales del antes conocido Twitter, hoy X, arroba rep de los cocos. A mi estimado embajador lo encuentran como arroba NWLUST, o mi cuenta es arroba mapoteca-mx. El embajador había dicho que ya iba a cambiar su cuenta para hacerla más fácil.
Pero es que pierdo la
¿Cómo vas con ese
palomita si
proyecto?
la cambio. Pierdo la palomita.
Ah, ok, perdónenme usted.
Eso he estado investigando.
Si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con esa amiga bien ñoña que ya sabía que Groenlandia tiene oficinas de representación en Copenhague, Bruselas, Washington, Reykjavik y Beijing, recientemente abierto en 2021.
O con ese otro amigo super nerd que ya sabe que tras el establecimiento de la Embajada de México en Washington, los primeros cinco consulados que tuvo México en Estados Unidos estuvieron en Nueva Orleans, 1824, Baltimore, Filadelfia, Boston y Natichitoches. ¿Natichitoches? No sé qué es eso. O sea, lo hiciste adrede para que me trabara.
No, fíjate que no, ese es era uno de los pueblos fronterizos que tenía México con la Luisiana, de lado, cuando teníamos todavía el territorio de Texas, en la Luisiana, el pueblo fronterizo era Natchitoches, y del lado mexicano era Nacogdoches. ¿Cómo lo ves?
Pues, como verán, todos aprendemos, incluyendo el cónsul y su servidor. Y pues hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Nathan Wolf estudió Mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en Relaciones Internacionales en la American University de la capital estadounidense. Fue diplomático de carrera por más de 2 décadas adscrito en Montevideo y Washington. Fue cónsul de México en Minnesota Saint Paul, así como embajador en Singapur concurrente en Brunei y Myanmar. Actualmente labora en el sector privado y hace podcasts como Terapia Semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.